Bueno, el día 1 de abril se abrió la campaña de la declaración de la renta 2019. A finales de abril hay pagos a cuenta y en julio el impuesto de sociedades. Los ciudadanos y los asesores fiscales pues denuncian la incertidumbre y la imposibilidad de atender como se debe al calendario fiscal.
Sí, estos días la red está llena de comentarios de gente que se pregunta: ¿tengo que presentar el IVA trimestral como si nada hubiera pasado? ¿Cómo presento la declaración de la renta si no lo sé hacer por internet, por ejemplo? ¿Y si seguimos así hasta el final de la campaña? Hemos hablado esta mañana con Estela Raventós, que es la presidenta de la Asociación de Asesores Fiscales. Ella nos transmitía la enorme preocupación con la que viven esta situación, porque muchas familias, autónomos y empresas no tienen liquidez para pagar los impuestos y además se están encontrando con muchos problemas para reunir la información. Hay gente que no está informatizada, que siguen presentando documentos de forma presencial. Eso cuando no están hospitalizados o directamente de personas que han fallecido. Por eso entienden que es necesaria una flexibilización mayor. Recordemos que el presidente Sánchez anunció que desde el 13 de marzo y hasta el 30 de mayo se pueden aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos durante 6 meses, con 3 meses de carencia. Bueno, los asesores no quieren que el gobierno anule o condone la liquidación de impuestos a personas físicas y empresas, sino que amplíen y hagan más flexible esos plazos para evitar el colapso y, sobre todo, que se anulen las posibles sanciones que puedan venir derivadas de errores en la información y en los datos que se presenten estos días.
Le preguntamos a José María Mollinedo, que es el secretario general de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya ve cuántas reclamaciones, ¿no? Cuántas peticiones. Gente confinada, el teletrabajo, empresas cerradas, empresas sin liquidez, personas que no tienen capacidad informática. No sé, ¿la declaración de la renta se va a mantener exactamente igual?
Bueno, en principio es en cuanto a la declaración de la renta, la voluntad del Ministerio manifestada hasta el día de hoy es mantenerla. Pero bueno, posiblemente la medida de desescalonamiento de la situación de confinamiento que estamos viviendo, pues es posible que la atención presencial no se pueda realizar como estaba prevista el día 13 de mayo. Y si no es posible en un tiempo prudencial reanudar esa atención en las oficinas, particularmente para cerca de 1,8 millones de personas que acuden todos los años a nuestras oficinas para ese fin, la mayoría mayores de edad, y no se le puede prestar ese servicio con garantías para su salud, posiblemente pues se tenga que demorar el final de plazo de declaración.
Sí, porque el 88% se hace, la declaración de la renta se hace por internet, telemáticamente, pero claro, el 12% restante, que si no puede moverse de casa y son muchas personas mayores, pues se complica. Es por eso, ¿no?, que ustedes también han pedido que se alargue el plazo de presentación hasta septiembre, ¿verdad?
Sí, para atender básicamente a esas personas mayores que no acuden a un despacho de asesores fiscales, porque no se, en muchas ocasiones no se lo pueden permitir, y para que le podamos prestar ese servicio con suficiente tiempo para que no corran riesgo por este virus a que puedan ser afectadas su salud. Por esto es posible que nosotros podamos prorrogar voluntad, desde luego los técnicos del Ministerio tenemos para poder prorrogar este final de la campaña, pero esto lo iremos viendo según cómo se vayan presentando las declaraciones, según si los familiares, los hijos o allegados de esas personas pueden ir presentando sus declaraciones a sus mayores y viendo cómo evoluciona la enfermedad, pues veremos si es necesario ampliar el final de plazo del 30 de junio de esta declaración de la renta y de patrimonio o si es necesario posponerla un tiempo posterior.
Pues nada, de momento está como está y vamos a ver si hay novedades en los próximos días. Hablando de novedades, ¿hay alguna en la campaña de la declaración de la renta de este año que debamos saber, señor Mollinedo?
Bueno, hay muy pocas porque no ha sido un año 2019, un año de grandes modificaciones tributarias, porque no ha habido prácticamente legislatura. Lo que sí conviene, pues, tener algunas cuestiones claras, ¿no? Tal vez la que pueda afectar a un mayor número de contribuyentes, como novedad, es que el mínimo para no estar obligado a presentar la declaración, pues, sube un poquito hasta los 14.000 euros. A partir por debajo de esa cifra, no se está obligado a presentar la declaración, aunque sí conviene hacer cálculos a esas personas por si tuviera alguna retención que devolver y en ese caso poderlo hacer.
Por tanto, pero, hasta 14.000 euros no hace falta hacer la declaración de la renta, ¿de acuerdo? ¿Qué más?
Correcto. Bueno, si estamos hablando de renta de trabajo, claro, sí. Si son rentas de un arrendamiento de inmuebles o rentas de actividad económica, aunque sea una cantidad inferior, sí se está obligado a presentar la declaración.
Bien.
Pero bueno, digamos que esa es la novedad más significativa que puede llamar más la atención. Pero hay otra cuestión que está en el punto de mira de la agencia tributaria en esta campaña, que son los alquileres. Y está en el punto de mira para evitar el fraude que tan común en el arrendamiento de inmuebles. Entonces, en esta campaña se va a pedir al inquilino que ratifique su domicilio fiscal, anotando incluso la referencia catastral de esa vivienda que está ocupando e indicando que está alquilado. Y al propietario se le va a pedir un mayor detalle de los gastos que deduce. Y además podrá anotar en un anexo la identificación de las personas que le han hecho el mantenimiento, el contrato o cualquier reparación para que no se le requiera en un futuro. Es decir, para que la agencia tributaria tenga la información de que los gastos deducidos realmente corresponde a alguien que lo ha hecho y no son gastos inventados.
Entiendo entonces, señor Mollinedo, que si, por ejemplo, alguien está pagando en negro el importe de su alquiler, cuando vaya a hacer la declaración de la renta, si pone esa dirección, se compromete él y compromete al propietario, al casero, digamos, ¿no?
Claro, se pretende con esto. Digamos que el comportamiento de los propietarios está mejorando bastante, porque estamos viendo por los estudios que realizamos que la declaración de los arrendamientos de vivienda ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Tal vez el acicate mayor ha sido el conocimiento de los consumos energéticos de la luz de esa vivienda, no solo de la vivienda, de otros inmuebles, sino en general, pero particularmente en la vivienda. Cuando hay un consumo elevado, al informar las compañías suministradoras de que en esa vivienda hay consumo de luz, pues ya es más difícil que el propietario diga que esa vivienda está desocupada.
Yeah.
Eso anima el cumplimiento. Pero digamos que ahora un fraude muy sencillo de descubrir, que realmente no se realiza de forma muy compleja ni muy sofisticada, porque lo pueden realizar pues personas mayores para completar su pensión o alguien que vendió en su momento, compró una nueva vivienda y en vez de vender la antigua la ha destinado al arrendamiento. Bueno, pues esas personas no son perfiles de riesgo muy elevado de fraude, pero ese fraude es muy fácil de ser detectado y ahí se quiere poner el foco para intentar cerrar esa vía de escape.
Calculan ustedes, los técnicos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, que España deja de ingresar al año entre 61.000 millones y 75.000 millones por el fraude. Y por lo que veo, los que más defraudan son las grandes empresas y las grandes fortunas del país, ¿no? Porque pymes, es verdad que defraudan, pero un 12% y los autónomos un 8%, pero el grueso está concentrado en las grandes empresas, ¿no?
Sí, desafortunadamente es así. Estamos viendo con ocasión de las revelaciones periodísticas que vamos conociendo por el consorcio de investigación de los medios de comunicación o bien por otras filtraciones que se han ido produciendo, que las personas que suelen tener bienes y patrimonio en paraísos fiscales suelen pertenecer a un estrato de la población de personas con grandes rentas y enormes patrimonios. Y esos patrimonios llevados a paraísos fiscales están obtenidos o acumulados gracias a la evasión tributaria. Y claro, esto es una cuestión, una constante que se va repitiendo en estas sucesivas informaciones que vamos conociendo, y ahí creemos que debemos poner el punto de mira de la comprobación para evitar que estas personas sigan defraudando con esta intensidad. Es verdad que no podremos agotar todo el fraude tributario que se produce, pero sí al menos reducir esa cifra que usted ha señalado al menos a la mitad para estar en el entorno de los países europeos en cuanto a tasa de economía sumergida, lo que representaría, y esos 40.000 millones cada año de recaudación que ahora mismo se escapa por la tubería del fraude, pues podría servir para muchas funciones, para mucho gasto público, que ya ahora estamos viendo que hubiera sido necesario fortalecer el sistema sanitario, pero también para otras medidas como para fortalecer las cuentas públicas, que no sea necesario aumentos impositivos para compensar la defraudación de otros, o para reducir la cifra de déficit o endeudamiento público.
Ahí. Seguramente todos podríamos pagar un poco menos de impuestos si todo el mundo pagara los que le corresponde. Eso hay que decirlo todos los días, ¿eh? Yo creo que es una premisa importante que tenemos que tener en la cabeza y por eso hay que perseguir el fraude. José María Mollinedo, secretario general de GESTA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. Veo que hay muchas preguntas relacionadas con Hacienda. A ver si otro día puede usted venir un rato más largo y sentarse aquí a responder solamente preguntas de los oyentes.
Pues yo estaré encantado, sobre todo el poder salir de mi domicilio para poderme acercar a los estudios. Eso será una muy buena señal.
Sí, si puede ser, estupendo. Y si no, lo hacemos otra vez por teléfono, José María.
Por supuesto.
Gracias y buenas tardes.
Igualmente.
Hasta luego.